COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Ya estamos a viernes 31 de marzo, viernes de Dolores. Felicidades en este día que abre la puerta a una magnífica Semana Santa. Buenas tardes, Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Hoy nos atiende Javier Garat, presidente de CEPESCA, Confederación Española de Pesca, con la que planteamos varios de los temas que preocupan al sector, como la intervención de Europa para prohibir la modalidad del arrastre, el acuerdo de pesca entre Europa y Marruecos y la petición de bajar el IVA al pescado tal y como ha aprobado el país vecino de Portugal, que lo ha reducido al 0% al entender que es un producto esencial para la alimentación. Con Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, hemos conocido la importancia de la Semana Santa para la comercialización de flores en todo el país y sobre todo en Andalucía, la subida de los precios por los sobrecostes de producción y las variedades más vendidas en estas fechas, donde debido a las altas temperaturas la floración está siendo más rápida en los invernaderos de nuestra zona. Y rescatamos también la entrevista con Salvador Espinosa, es el presidente de Covijerez, cooperativa vitivinícola jerezana Virgen de las Angustias, que cuenta con una importante producción de vinos como el Fino Sin Pecao, la Gama de Romerito o Mira la Mar, firma que exporta a otros países. La cooperativa ha experimentado importantes avances y sigue siendo modelo de modernización sin perder su esencia. Con todo esto, arrancamos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y vamos a hablar con nuestro sector pesquero, tan importante y que tiene pues varios frentes abiertos. Los más importantes, los que vamos a tratar con Javier Garat, es el secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Y bueno, hay varios asuntos. Uno de ellos es el tema del arrastre, que nos tiene un poco en vilo por la prohibición que quieren hacer desde Europa y, bueno, que afectaría a una gran parte, casi el 50% de la flota, ¿no?
Sí, se traduce en un plan de acción que ha presentado la Comisión Europea para proteger los ecosistemas, etcétera, y que pretende la prohibición del arte de arrastre en todas las áreas marinas protegidas de aquí al 2030, que tendrá que cubrir el 30% de nuestras aguas. En la práctica, eso significa que la mayor parte de la flota de arrastre, tanto del Golfo de Cádiz como del Mediterráneo, no encontraría sitio para pescar, porque en esa zona donde se van a establecer las áreas marinas protegidas es donde nosotros estamos pescando ahora. Por ejemplo, en España ya tenemos alrededor del 12% de nuestras aguas cubiertas. Muchas de esas áreas marinas protegidas no son solo para proteger los ecosistemas marinos vulnerables, donde ya está prohibido pescar con arrastre, sino también para proteger, por ejemplo, a las aves marinas, a las tortugas o a los cetáceos, donde el arrastre pues no tiene desde luego un impacto significativo. Y ahí, cerca de nuestra costa del Golfo de Cádiz, hay por ejemplo una zona de cepa, se llama cepa, zona de especial protección de aves, donde pescan habitualmente nuestros barcos de arrastre, los barcos que van a pescar las pontillitas, los chipirones, las gambas, las acedillas, las piotas, los calamares, los langostinos, las galeras, y que como se prohibiera, nos dejarían sin poder pescar, sin zonas de pesca. Bueno, pues lo mismo ocurriría en muchas zonas del Mediterráneo. Uh-huh. Y no tiene ningún sentido. Afortunadamente, todos los ministros de la Unión Europea, ministros de pesca, han rechazado la propuesta de la Comisión, y mayoritariamente la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, salvo el Grupo de los Verdes, se ha posicionado en contra. Así que esperemos que con nuestro trabajo y el de los gobiernos y el del Parlamento Europeo podamos frenar esta iniciativa.
Javier, es que muchas veces nos da la impresión de que no se conoce el trabajo, la labor que hacen los pescadores. Han tenido que ir incluso de Sanlúcar de Barrameda, sabemos que han ido a Bruselas a exponer qué es lo que significa la pesca para un pueblo como Sanlúcar, ¿no?
Sí, bueno, por un lado nosotros, desde CEPESCA, Europés, nuestra organización europea, realizamos ese trabajo de comunicación, de divulgación, de intentar dar a conocer la realidad de la pesca española y europea a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, pero es importantísimo que se haga en muchas más ocasiones lo que hicieron nuestros amigos de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, con los que estuve, por cierto, allí en Bruselas, en el Parlamento Europeo y luego cenando. Y es ir a Bruselas, dar a conocer la realidad específica de los distintos puertos y que la gente de la Comisión Europea conozca las consecuencias de sus actuaciones. Y, como digo, esto debería hacerse mucho más a menudo y por parte de todas las cofradías, asociaciones de armadores, organizaciones de productores de España, para que el mensaje cale y que no solo seamos unos cuantos los que estemos allí continuamente dando la batalla para conseguir nuestros objetivos.
Y peleando mucho, que sabemos, Javier, está ahí mañana, tarde, noche, peleando por nuestros pescadores y lo que hace CPesca, una gran labor, un gran trabajo. En este caso también vamos a hablar de otra de las preocupaciones que tenemos, las licencias con Marruecos, ¿no? La inminente extinción del acuerdo pesquero entre Unión Europea y Rabat, que, bueno, a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no, Javier?
Pues a mediados de julio es cuando vence el actual protocolo y lo normal será que no se prorrogue y que no se renueve hasta que haya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el Tribunal General de la Unión Europea dictó una sentencia por la cual anulaba el acuerdo, fue recurrida y durante el tiempo de tramitación de ese recurso el propio Tribunal General decía que el convenio, el acuerdo, podía seguir en vigor, pero no a la hora de prorrogarlo o renovarlo. Entonces habría que esperar a esa sentencia. Si confirma la del Tribunal General y anula el acuerdo, nos podemos olvidar de un acuerdo de pesca con Marruecos, porque el Reino de Marruecos jamás querrá negociar nada sin las aguas del Sáhara, sin que se incluyan las aguas del Sáhara. Si da la razón a los Estados miembros y a la Comisión Europea, entonces sí que habría margen para negociar y veríamos a ver si son capaces de renovar ese acuerdo. Pero en cualquier caso, tiene toda la pinta de que en julio la flota que vaya a las aguas de Marruecos tendrá que dejar de ir y tendremos que esperar, que no sé si será a principios del año que viene, la sentencia del Tribunal de Justicia.
Estas cosas se demoran mucho en el tiempo y la familia tiene que comer. Al final, esto es lo de siempre, la burocracia, la tramitación de documentación, ese acuerdo entre gobiernos, al final afecta siempre al mismo.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que reconocer que en este caso la flota española no está yendo mucho a las aguas de Marruecos. De hecho, la flota de cerco ahora en abril empezará de nuevo a pescar y solo ha habido 3 o 4 barcos que han solicitado la licencia. Los del palangre de fondo, también andaluces, también son muy poquitos los que están yendo a pescar. Y se le da varios motivos. En primer lugar, porque el precio del combustible está carísimo. Irse a Marruecos cuesta más dinero que pescar en nuestro Golfo de Cádiz. En segundo lugar, porque aparte del gasóleo, los costes en general de explotación se han incrementado con todo lo que está relacionado con la inflación, etcétera, y a la gente le cuesta pues salir adelante. El consumo de pescado se ha reducido, se está reduciendo en España. Eso tampoco ayuda en la demanda y en el precio de primera venta. Así que estos barcos están por ahora pescando en el Golfo de Cádiz y entiendo, si el día que no se renueve ese acuerdo, pues tendrán que seguir pescando en el Golfo de Cádiz. La pena es que este acuerdo siempre ha sido históricamente un complemento a nuestra actividad en el Golfo de Cádiz y si se pierde, pues se perdería algo que en determinados momentos ha sido muy valioso, ahora no lo es tanto, pero podría serlo en el futuro.
Es importante tenerlo ahí y no depender, ¿no?, de solo nuestros caladeros, sí, tener ahí también ese caladero para que los barcos puedan faenar. Hablabas antes de los costes y del precio del pescado. Es que deberíamos seguir, el gobierno español debería seguir el ejemplo de esa noticia que hemos recibido. Portugal, que ha bajado el IVA al 0%, ¿no?
Sí, Portugal ha hecho lo que llevamos 15 años pidiéndole a los distintos gobiernos de España e insistentemente en los últimos meses al actual, y es la eliminación del IVA para los productos pesqueros, aplicar una fiscalidad saludable a unos alimentos saludables, como son los productos pesqueros. En el caso de Portugal, como bien dice, anunciaron ayer mismo la eliminación del IVA para determinados productos pesqueros, si no recuerdo mal, se incluyen el bacalao, la sardina, especies muy consumidas en dicho país. Y aquí en España, desde luego, deberíamos, entiendo yo, el gobierno debería imitar a Portugal y eliminarnos el IVA. Es algo que beneficiaría a todos los consumidores, que generaría además mucha mayor salud para nuestros ciudadanos, y se reduciría considerablemente el coste sanitario, el gasto sanitario que tiene nuestro sistema nacional de salud, porque con una buena alimentación saludable se previenen un montón de enfermedades y se reduce considerablemente ese gasto sanitario.
Totalmente. El pescado es fundamental. Pues se ha reconocido en muchas ocasiones, es uno de los productos más importantes de nuestra alimentación y debería de tenerse en cuenta esto que nos acabas de decir, Javier. Ojalá que sí, ojalá que se tome buena nota de este ejemplo que ha seguido Portugal, bajando el IVA al 0%, y que se haga lo mismo en nuestro país. Ojalá que así sea. Javier Garat, muchísimas gracias por acompañarnos desde CEPESCA, la Confederación Española de Pesca, y por el trabajo que hacéis, que es un trabajo importantísimo. Sabemos que estáis ahí luchando por los intereses de los pescadores y también de los consumidores, y ojalá que todo llegue a buen puerto, nunca mejor dicho.
Muchísimas gracias. Nuestros oyentes tienen que saber que los pescados y mariscos, cuando hablamos de pescado y marisco, hablamos de la proteína animal más saludable que existe en el mundo, con menor impacto de huella de carbono en su producción, y que además, de forma natural, produce felicidad cuando se consume. Así que yo creo que hay que apostar por ello.
Totalmente. Hay que consumir pescados, mariscos de nuestra bahía, de nuestra zona, que están estupendos. Hay que disfrutarlos. Javier, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Llega la Semana Santa y algo tan importante como ese aroma y ese color que lucen nuestros pasos de Semana Santa. Las flores son muy importantes en nuestra Semana Mayor, y de ello vamos a hablar con Luis Manuel Rivera, que es el responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Manuel, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, muy importante estas fechas para vosotros, porque una de las partes más importantes de nuestra Semana Santa es ese colorido en los pasos de Semana Santa, y también muchos ramos que se compran pues para ofrecérselo a nuestras imágenes, ¿no?
Claro. Ahora todos los pasos de Andalucía y prácticamente de España son de flores de aquí de Chipiona, y para nosotros la Semana Santa supone una de las fiestas más importantes en el calendario de Flor Cortada.
Es un porcentaje importantísimo, ¿no?, de lo que se comercializa a lo largo del año.
Sí, estaríamos hablando de entre un 15-20% más o menos de las ventas anuales.
¿Y qué es lo que se suele comercializar en estas fechas? ¿Qué tipo de flores se suelen comercializar más?
José Manuel, antiguamente el clavel era una flor más demandada, y sobre todo porque hace 20, 25 años la flor que se sembraba más aquí en la zona era clavel y mini clavel. Pero ya como hemos ido innovando y sembrando todo tipo de flores, pues se venden casi todas las flores que tenemos. El clavel, claro, sigue siendo una de las flores más vendidas, pero también los iris, Lilium, Astromelia, Matiola de Alelí, de todo tipo de flores de las que tenemos aquí, que pueden vender en esta fecha.
Bueno, es una fecha de auténtica locura, de mucho trabajo, porque, claro, son muchas hermandades, pueblos, ciudades, imagínense, ¿no? Y no solo en la provincia de Cádiz, tengamos en cuenta que el sector de la flor cortada aquí en la provincia de Cádiz abastece a muchas otras ciudades y provincias, ¿no?
Claro, de aquí salen flores para, como he dicho antes, para toda Andalucía y España y parte de Europa. Lo que es la parte de la cuenca mediterránea, es decir, que se celebra la Semana Santa, se venden muchas flores, y lo que es el norte de Europa, pues celebran la Pascua y también mandamos flores para allá, suministramos flores a algunos países del norte de Europa.
Muy importante que se consuma y se disfrute de esas flores que se cosechan aquí, que de nuestros agricultores, de la flor cortada de nuestra zona, y también importante el conocer cómo estáis vosotros, porque bueno, pues siguen altos los costes de producción y eso me imagino que también repercute, ¿no?
Claro, es que si las hermandades que han pedido flores ven que ha subido un poquito el precio, no es por otra cosa, porque solo, bueno, es porque los costes de producción se han puesto casi el doble. Entonces cultivar flores, pues no, a los que han seguido, a los agricultores y agricultoras que han seguido apostando por el cultivo de las flores cortas, le está suponiendo mucho más coste, más cultivar las flores, más cara que en otros años. Entonces la flor tiene que estar un poquito más alta de precio para que le sea rentable, si no, no le es rentable.
Claro, son muchos los gastos que tiene, mucho lo que ha subido, la luz, los envases, ha subido prácticamente todo, y evidentemente, pues claro, asumir todas esas subidas, pues tiene que repercutir también en el precio, si no sería inviable totalmente, ¿no?, para el sector.
Es que si no suben los precios, el agricultor que haya sembrado flores, date cuenta que nosotros no hablamos de hectáreas ni son pequeñas explotaciones familiares, y en 1000 metros cuadrados, por ejemplo, se siembran miles de tallos. Y hablamos, por ejemplo, de lilium o de iris o de crisantemo, por ejemplo, en 1000 metros cuadrados llegan a ponerse casi 40.000 tallos. Entonces, eso necesita tu luz, necesita tu calefacción en tu fecha. Los abonos, los trabajadores tratando las flores, vamos, dándole los mismos que necesitan para que estén en óptimas condiciones. Entonces, eso incrementa mucho los costes de producción, y a la hora de vender, como no tenga un precio razonable, el agricultor que para el año que viene vaya a sembrar en cualquier fecha del año se lo va a pensar antes, si no va a sacar rendimiento ahora.
Claro. Luis Manuel, ¿qué se siente cuando se ven las procesiones, los pasos de Semana Santa saliendo a la calle y dices, oye, esas son las flores que hemos cultivado nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, y están preciosas las imágenes con esas flores?
Hombre, para nosotros los agricultores y agricultoras de flores cortadas es un orgullo ver que todos los pasos llevan flores de Chipiona, o casi todo, y como he dicho, es un orgullo para cuando pasa un paso por el lado de nosotros y estamos viendo las flores, pues es una alegría.
Pues es el trabajo, el resultado del gran trabajo que hace el sector de la flor cortada en nuestra provincia de Cádiz, que abastece no solo a la provincia, sino a toda Andalucía y a otras ciudades que demandan esta flor, que es una flor de calidad, y por supuesto siempre saber que esas flores repercuten también en la economía de nuestra provincia de Cádiz, porque son muchos los puestos de trabajo que dependen de la flor cortada, y hay que cuidar a este sector que tanto, tan mal lo ha pasado, ¿eh? Luis Manuel Rivera, responsable de flor cortada de COAG Andalucía, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo, y un abrazo para todos los agricultores.
Muchas gracias, José Manuel, y un abrazo a ustedes.
Nos hemos venido hoy a Covijerez, la cooperativa vitivinícola Nuestra Señora de las Angustias. Ya conocen ustedes esos maravillosos vinos, el fino sin pecado, esa gama de vinos que tiene Romerito, y también Mira la Mar, que es son unos vinos que se exportan al extranjero y son muy demandados también. Estamos con Salvador Espinosa, es el presidente de Covijerez, para que nos cuente toda la actividad que tiene esta cooperativa y, por supuesto, esos pasos que está dando hacia adelante con esos maravillosos vinos. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Salvador, la cooperativa que sigue trabajando, sigue avanzando, sigue dando pasos importantes y sigue mejorando aún más todavía, si cabe, los vinos que tiene, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos unos vinos estupendos. Se hace un trabajo a nivel desde la cepa a la mesa, como le llamamos, ¿no? Porque hay que reconocer que los socios de la cooperativa, los más de 200 socios que tenemos, hacen un cuidado extremo del viñedo. La uva entra siempre en la cooperativa, en el lagar, con una excelente calidad, y luego tenemos un equipo técnico y profesional en nuestras instalaciones que hace lo mejor por tener el mejor vino posible.
Porque vosotros recepcionáis la uva, aquí se extraen esos mostos y luego ya se elaboran esos maravillosos vinos, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros somos el lagar más grande del Marco de Jerez, somos la cooperativa de referencia, por supuesto, y tenemos en torno a unas 1.400 de las casi 7.000 hectáreas de viñedo que hay en Jerez. Efectivamente, hacemos mucho mosto, mucho vino del año. No todo ese vino lo comercializamos directamente embotellado, quiero decir, como vino terminado, y tenemos, pues nuestros clientes son las principales bodegas del Marco, a las que les vendemos todos los años el vino nuevo, el vino del año, para refrescar sus criaderas y sus soleras.
¿Cómo son esos vinos de los que hemos hablado al principio? Pero tú, que los conoces mejor, Salvador, ¿nos puedes hablar de ellos, sus características y toda la variedad que tenéis aquí?
Sí, bueno, tenemos todo el rango completo de vinos de Jerez, desde el vino fino, que es nuestro fino sin pecado, y luego toda la gama de vinos de crianza oxidativa que se amparan bajo el paraguas de la gama Romerito, además de, como has dicho antes, la familia Miralamar, que actualmente es una marca que tenemos solamente para exportación. Y bueno, pues todos los vinos, pues ya te digo, vinos con una vejez muy cuidada. En el caso de nuestro fino, aunque la norma del Consejo Regulador exige que cualquier vino de Jerez, para poder ser vino de Jerez, tenga 2 años mínimos de crianza, como te decía, el caso del fino tiene en torno a los 5 años, y luego ya, si nos vamos a amontillados, olorosos, palos cortados y demás, estamos del orden de los 8 o 10 mínimos. Mínimo de vejez media del vino, porque aquí no tenemos añadas, sino son vinos por el sistema tradicional de criaderas y soleras, pero esa es la vejez media, y son unos vinos de excepcional calidad.
Sois una cooperativa de tradición, pero que seguís dando pasos adelante, renovando vuestras instalaciones y renovando también muchas ideas de mejorar, ¿no?, los vinos de Jerez.
Sí, hemos hecho en los últimos años, lo que pasa es que nos ha pillado prácticamente en plena pandemia, inversiones necesarias en la cooperativa, entre otras este salón en el que nos encontramos, que está a disposición de la ciudadanía de Jerez para cualquier tipo de actividad, preferentemente sociocultural. Y bueno, hemos instalado una planta fotovoltaica que nos permite ser eficientes energéticamente. Hemos mejorado también nuestros sistemas de refrigeración en la elaboración del vino, en una de las naves, que hemos puesto un sistema muy novedoso, porque sabéis que los vinos de Jerez hay que controlar la temperatura de la fermentación, y lo tradicional o lo habitual en las bodegas es utilizar o bien un sistema de duchas o un sistema de camisas exteriores. Nosotros hemos implantado una novedad en el Marco de Jerez, que es, en lugar de esos dos sistemas, hemos puesto un serpentín interior asimilado a lo que tienen los barriles de cerveza, por los que circula el agua helada dentro del depósito, con lo que conseguimos que no se nos escape nada de frío y ser mucho más eficientes a la hora de elaborar el producto.
Muchísimas gracias, Salvador Espinosa, presidente. Gracias.
Gracias a vosotros. Ya sabéis, estáis en vuestra casa.
También recuerda que hasta el 5 de abril se celebra en Conil la Ruta de la Huerta, que te va a permitir conocer la calidad de las verduras, hortalizas y frutas de esta hermosa localidad de La Janda, con las propuestas que han presentado los 18 restaurantes que participan. Y desde hoy hasta el 2 de abril se celebra la Feria del Queso de Andalucía en Villaluenga del Rosario, declarada además de interés turístico de Andalucía, y donde vamos a disfrutar de magníficos quesos elaborados, por ejemplo, con la leche de razas autóctonas como la cabra payolla o la oveja merina.
Campo y Sal, COPE, provincia de Cádiz.
Que disfrutes de la Semana Santa y esos platos tradicionales como las torrijas, con miel siempre de la Sierra de Cádiz, el pescado de nuestros puertos, las verduras, hortalizas y frutas de nuestra magnífica huerta y esas flores que vamos a ofrecer a nuestras imágenes, que sean también de nuestros agricultores. Gracias siempre por acompañarnos en Campo y Sal, el podcast de COPE en la provincia de Cádiz, dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.